On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Buenos días y bienvenidos a esta emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecerles a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3 en alta definición y en iHeartRadio por sintonizarnos y permitirnos llevarles este análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Esta semana estaremos analizando la crisis política que vive el Perú después de nombrar su cuarto presidente en 4 años, el señor Franco Sagasti, el anuncio de otra vacuna en contra del COVID-19 y sus altos índices de efectividad y nuevos tratamientos. Además, el jueves de esta semana, los abogados de la campaña del presidente Trump hicieron su primera conferencia de prensa en donde hablaron de las alegadas pruebas de fraude electoral perpetrado en contra del presidente Trump. Para este programa especial nos acompañan Pamela Ocampo, periodista y analista de política nacional desde Lima, Perú, la doctora Graciela Morales de los laboratorios Pfizer desde Costa Rica, el oncólogo doctor Elmer Huerta desde Washington y la periodista Dania Alessandrino desde Florida. Bienvenida, Pamela, te doy la bienvenida a este programa. Qué gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Un placer, muchas gracias. Acá, encantada de poder acompañarlos esta mañana.
Pamela, cuéntale a nuestra audiencia un poquitito, un minutito sobre tu experiencia en el área de periodismo y cubriendo este tipo de crisis política que vive el Perú.
Bueno, en realidad yo estoy en este negocio, harán unos 16, 18 años. Como tú bien sabes, es un trabajo duro. Uno tiene que ir en búsqueda de la noticia y no siempre lo que uno tiene que mostrar al público son cosas bonitas, ¿no? Muchas veces estamos rodeados, lamentablemente, de corrupción y de ese tipo de situaciones. Recuerdo una de mis experiencias más gratificantes fue haber trabajado para Fuji TV en el año 2007 en la extradición del expresidente Alberto Fujimori. Fue aproximadamente unos 5 días que estuvimos todos en alerta, esperando fuera de la casa de la familia Fujimori, hasta que por fin pudieron extraditar al ex mandatario. Recuerdo mucho ese trabajo, porque como te digo, fue sumamente intenso, además de que me permitió tener la oportunidad de conocer periodistas y equipos de televisión de todas partes del mundo, porque fue un despliegue súper, súper grande.
Cuéntanos un poco, o sea, ¿cómo y desde cuándo se vive cocinando esta crisis política en el Perú? ¿Cómo llega el país a donde está el día de hoy con 4 presidentes en 4 años?
Debo decirte que para mí como peruana es una vergüenza tener que estar afrontando esta situación como ciudadana. Te comento, más o menos esto empieza hace unos 3 años, cuando las iniciativas del gobierno quisieron promover, bueno, seguir promoviendo las inversiones y, bueno, llevar a cabo los planes estratégicos que tenían para mejorar la infraestructura, la calidad de vida de todos nosotros los peruanos, ¿no? Digamos que cuando asume el presidente Kuczynski, esto habría sido lo que él tenía en mente, ¿no? Hasta que estalló el escándalo de Odebrecht. Ahí fue que comenzó a salir a la luz todas estas coimas, todos estos tratos debajo de la mesa y toda la corrupción, ¿no es cierto? Todo eso comenzó a salir al aire de una manera totalmente desproporcionada, incluso por las redes sociales, se vieron periodistas, todos los involucrados en este tipo de cosas, ¿no? Y todos los infiltrados que habían en aquel momento en el Poder Judicial principalmente, ¿no? Incluso en la Fiscalía de la Nación, ¿no? Y bueno, muchos ministerios no se quedaron atrás. Yo diría que fue ahí donde empieza toda esta cadena de sucesos que han llevado a que hoy por hoy estemos con un cuarto presidente en un periodo menor a 5 años.
Y eso es lo increíble, porque no creo que ningún otro país ha pasado por una crisis de esta magnitud. Hablemos algo también que mucha gente no entiende todavía, el poder del Congreso peruano. O sea, solo tienen una cámara, no es bicameral. ¿Es esta parte de la razón que son tan seguidos los juicios políticos y la remoción de presidentes en el país?
Y la verdad, yo creo que este podría ser un motivo fundamental, dado que, por ejemplo, nuestro Congreso, desde que asumió el presidente Kuczynski, tuvo a la gran mayoría de parlamentarios en contra. Todos eran del partido de Keiko Fujimori y no descansaron hasta conseguir su renuncia. ¿no? Entonces yo pienso que si hubieran las dos cámaras sería mucho mejor, porque los temas se discutirían con mayor cordura, digamos, ¿no? Con mayor sensatez, las decisiones no se tomarían de una manera alocada.
Es un poquito lo que se refleja, lo que se ve en Estados Unidos, que si el Congreso hubiese sido de solamente la Cámara de Representantes, con el juicio político que se le hizo al presidente Trump, lo hubieran sacado del poder. Yo creo que ahí se demuestra un poco la importancia del tema bicameral en estos países. O sea, ¿cómo llega la incapacidad moral de un político en el país a ser una razón para ser destituido como mandatario? O sea, utilizando este método, muchos políticos no pudiesen desempeñar cargos públicos en muchos países de la región.
Correcto. La verdad que ha sido algo tan... Con tanto odio, con tanta rabia, ¿no? Que la verdad, mira, Willy, es tan complicado, la verdad, duele tanto recordar todos estos momentos. Nuestro país ha pasado por una situación muy, muy difícil. Es lamentable ver cómo todas las iniciativas han quedado en el aire, los pocos planes de gobierno que pudieron haber también. Ah, discúlpame, Willy, la verdad que es un momento muy difícil. Tenemos dos jóvenes que han perdido la vida por estas personas, ¿no? Gente que se pelea, se disputa todo el poder, ¿no? Y realmente no nos hace nada bien, nada bien.
Sí, porque hemos visto en las protestas en las que también se ha reportado que ha habido infiltración de protestas que tienen la razón, que tienen razón de ser y protestar por algo que ven injusto o el tipo de corrupción, pero también se ven infiltradas por grupos anarquistas, grupos que quieren de en cierta manera tener un impacto en estas protestas, o sea, y que han sido muy violentas en las calles estas protestas, o sea, costaron la vida, como tú dices, a estos dos jóvenes esta semana por manos de la policía. O sea, que se sabe quién dio la orden para disparar, se sabe a qué nivel está la investigación de la muerte de estos jóvenes en las calles protestando.
Mira, desafortunadamente aún no hay nada certero. Aparentemente habrían sido grupos de infiltrados, como tú mencionas. Hay otra facción que dice que ha sido la policía. En realidad todo es incierto, pero deja mucho que pensar, ¿no? A mí me hace reflexionar mucho, porque digamos, tú para repeler una turba de manifestantes que lo estaban haciendo de manera pacífica, ¿no? No puedes emplear, no puedes tú disparar al cuerpo de esa manera. Ambos muchachos han fallecido con 10 impactos de perdigones a nivel de la cabeza, en el rostro incluso. Entonces yo creo que ese tipo de actos son imperdonables, porque le han cegado la vida a estos muchachos. Son familias que no volverán a ver nunca más a estas personas. Y lo que estos chicos, al igual que toda la juventud que estuvo participando en estas manifestaciones, lo hicieron de manera pacífica. Y como tú, vuelvo a recalcar, y tú mismo lo acabas de decir, serían grupos infiltrados que de alguna manera llegaron a azuzar, a querer enardecer a las masas, y al no lograrlo tuvieron que actuar de esa manera, ¿no?
Sí, porque vimos tácticas similares a las que se utilizaron en Estados Unidos en las protestas pacíficas, que fueron en cierta manera tomadas por los grupos anarquistas, o sea, disparándole fuegos artificiales a la policía. O sea, muchas de estas cosas que vimos en Perú las vimos en Estados Unidos en las recientes protestas. Volviendo al tema de lo bicameral, ¿existe el temor de que en Perú caiga en la situación de Venezuela y Ecuador, en donde por ser unicameral el Congreso, o sea, de ser oposición al Ejecutivo, se le hace imposible gobernar a un Ejecutivo en esa situación?
Mira, te diría que no exactamente estaríamos en camino a tener una situación como la de Venezuela, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que sí necesitamos como país son ciertas reformas constitucionales para garantizar la independencia de todos los poderes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en este momento, el Congreso, al haber vacado a nuestro presidente, ¿no? Digamos, en términos reales, ¿no? Y hay mucha gente que también lo está diciendo, ¿no? Ha sido una vacancia, ha sido un golpe de Estado, ¿no es cierto? Yeah. Entonces, yeah. existe el peligro de que, no sé, se siga manejando los otros poderes del Estado, como la Fiscalía, el Poder Judicial, la Contraloría, y hasta incluso el mismo Poder Ejecutivo, ¿no? Con todo el tema del Tribunal Constitucional, que ha tenido la oportunidad de crear esta jurisprudencia, perdón, a raíz de la supuesta vacancia al presidente Vizcarra.
Varios analistas que yo comenté, hablé con ellos y investigué un poco el tema, hacen eco a lo que tú dices, que hace falta en el Perú una reforma constitucional para que esto no siga pasando, porque según dicen ellos sería un mal que se iría agravando, porque se iría tomando más posiciones de otras instituciones del Estado y en cierta manera creando un totalitarismo. Entonces falta eso. Se está escuchando también allá en el Perú a diferentes niveles la necesidad de que se maneje una reforma constitucional real.
La verdad que sí, y mira qué curioso, nosotros que estamos casi a puertas de una nueva elección, y debo decirte que son 33 candidatos presidenciales y contamos 30. Con 22 partidos políticos.
Wow.
Es un montón. De alguna manera todos ellos en este momento se están valiendo de esta dichosa reforma constitucional para sus campañas políticas. Desafortunadamente aún no hay propuestas claras. Debo decirte que espero que finalmente se lleven a cabo las elecciones en el mes de abril, que no haya ningún contratiempo. En este momento, si bien tenemos un nuevo presidente que de alguna manera está intentando poner paño frío, ¿no?, a la población, tratar de apaciguar y llegar de alguna manera a la calma, la verdad, nuestra situación en este momento es muy incierta. Continúan las manifestaciones, la gente está muy molesta, ya no hay credibilidad en nuestros políticos, el Congreso está totalmente desvirtuado. Entonces,
una situación muy compleja, sí. Bueno, yo quiero darle, sí, dime, Pam.
Yo como peruana no llego a ver la luz al final del túnel. O sea, no hay nada concreto. Nuestra economía está por los suelos, no hay empleo, no se sabe qué va a pasar con la educación, si van a retomar las clases presenciales, si van a seguir a través de manera virtual. De seguir de manera virtual, hay muchísimos niños de lugares recónditos, de zonas de escasos recursos, que no están accediendo a la educación. Entonces, de seguir así, ¿qué futuro nos espera como país?
Es complicado ver el futuro de esa manera, o sea, si con poca esperanza. Yo espero, como muchos esperamos, de que la situación cambie, de que exista una reforma y de que el país se pueda enfilar en el mejor camino en beneficio de todos los peruanos, porque necesitamos que el país sea fuerte y que salga adelante y encima de eso en medio de una pandemia. Yo quiero darle las gracias a mi amiga Pamela Ocampo desde Lima, Perú, por este interesante análisis sobre la situación actual que vive el país. Gracias, Pamela, por acompañarme hoy día, y la invitación queda abierta para darle seguimiento a esta situación en el Perú. Esta es tu casa.
Muchas gracias, Willy, por supuesto, encantada, cuenta conmigo. En cualquier momento seguimos conversando al respecto de, Dios quiera, los avances que vamos a ir teniendo como país. Muchas gracias, que tengan una excelente mañana.
Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar hablaremos sobre el anuncio hecho por los laboratorios Pfizer de que su vacuna para el COVID-19 tiene un 95% de efectividad. Ya regresamos con más de On Target con Willy Lora.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Para este segmento le damos la bienvenida a mi querido amigo y mentor, el doctor Elmer Huerta, especialista en salud pública y profesor de medicina en la Universidad George Washington. Doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo está?
Willy, qué gusto de saludarte, encantado de estar contigo, buenos días, encantado de saludar a tu audiencia también.
Doctor, el presidente Trump anunció esta semana que ha llegado a un acuerdo con los farmacéuticos, con las empresas farmacéuticas, para bajar los precios de los medicamentos a toda la población. Inclusive habló un poco del tema de cómo también tendría un impacto positivo en Medicare, Medicaid, y también en permitirle a los gobernadores de ir a Canadá a comprar medicamentos a una mitad o menos de precio que se vende en Estados Unidos. ¿Qué reacción le da a usted, qué piensa usted de este anuncio que hizo el presidente esta semana?
Pues Willy, mira, uno de los problemas más grandes que tiene Estados Unidos es el precio de los medicamentos. Un mismo medicamento puede valer 10 a 20 veces más aquí en Estados Unidos que en Canadá o en Europa, por ejemplo. Entonces, es importante que este problema sea remediado. Obviamente, debió haber sucedido hace mucho tiempo, pero estoy seguro que deben haber habido impedimentos legales o de tipo político que lo hagan para que el presidente Trump lo saque en la última parte de su mandato. Pero yo creo que esto es positivo, porque si se logra cristalizar, yo creo que buscar medicamentos baratos en Canadá, traerlos de Europa, y eso va a obligar a que el mercado y las farmacéuticas acá tengan que bajar los precios para competir. Yo creo que en globo, digamos, es una buena noticia.
Doctor, los índices de infección sobre el COVID se van elevando se han elevado el último mes, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, aquí en Europa también, llevando a varios gobiernos a cerrar de nuevo, a imponer regulaciones difíciles a la sociedad. ¿A qué le podemos atribuir estos índices de infectados?
A ver, recordemos lo básico, Willy. Lo básico es que esta enfermedad llamada COVID-19 es causada por un virus que es el SARS-CoV-2 o nuevo coronavirus. Este virus solamente se transmite de persona a persona cuando se cumplen dos condiciones. Cuando estas personas están cerca una de la otra, número uno, y número dos, cuando estas personas tienen la nariz y la boca al descubierto, no están con una mascarilla. Entonces, cuando empezamos a ver aumento en el número de contagios, significa que la gente está muy junta y que no están usando las mascarillas. No hay otra razón. Ahora, habría que analizar y por qué se junta la gente y por qué no usan las mascarillas. Hay muchas razones para esto. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, más de la mitad de las personas no creen en las mascarillas. El presidente Trump ha logrado convencerlos de que la mascarilla es innecesaria. Es más, mucha gente, es increíble, Willy, aquí en Estados Unidos, no cree que esto sea real, que esto es una fabricación, dicen un invento. Y esta semana se reveló que unas enfermeras en el estado de Dakota del Sur, y esto es increíble, Willy, en pacientes que estaban muriendo, agonizando, sus últimas palabras eran: esto no existe, esto no existe, esto es fake news, y estaban muriendo de COVID-19. Entonces, todo esto para decirte de que cuando la población, ya sea por estas creencias, estas cosas, o por lo que es natural que se llama fatiga pandémica, en la que ya cansado de estar tanto tiempo encerrados, de no ver a la familia, a los amigos, dicen: ahora yo salgo, y en el hemisferio norte, que estamos en clima frío, se están reuniendo, ahí tienes la explosión de casos.
Hablando de la fatiga del encierro, aquí en Europa, o sea, la gente ha dicho que por los bajos índices de mortalidad de la enfermedad, han preferido salir, enfermarse y durar 14 días en cuarentena. Y eso lo hemos visto en España, lo estamos viendo en Alemania, que hubieron unas protestas esta misma semana. ¿Cree usted que esta actitud tiene mucho que ver con lo que estamos viendo?
Sí, tiene que ver con esta fatiga pandémica, absolutamente. Ya la gente está cansada, pero no se dan cuenta que ese desmandarse, digamos, ese descuidarse, lo que va a traer es más enfermedad y muerte. Lo que pasa es, sería ideal que los gobiernos, que las organizaciones den ideas de cómo combatir esta fatiga pandémica, Willy, lo cual es muy difícil. Los seres humanos somos seres gregarios por naturaleza, somos seres sociales, y el estar alejados de los amigos, de la familia durante tanto tiempo, simplemente está haciendo que desconozcamos las medidas básicas de prevención, sobre todo los jóvenes, porque como ellos sufren una enfermedad mucho más leve, entonces ellos creen de que ellos se salvan de todo esto, lo cual es cierto, pero en ciertos países, en nuestra América Latina, por ejemplo, los jóvenes viven todavía con los padres y los abuelos, viven en hogares que se llaman multigeneracionales, y eso es malo porque llevan la enfermedad a la casa.
Es muy importante, porque sí, en realidad los jóvenes siguen están viviendo más tiempo con sus padres. Doctor, ¿cuáles son? Hablemos un poquitito de estos tratamientos que se están utilizando con infectados del COVID-19 o de manera preventiva. O sea, vimos que el presidente Trump se infectó y a los pocos días estaba de regreso en la Casa Blanca y se recuperó de una manera increíble. ¿Utilizó medicamentos no disponibles para la población en general? O sea, ¿cuál fue ese tratamiento? O sea, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿existen ya algunos tratamientos, pero cuáles serían estos tratamientos?
A ver, buena pregunta, Willy. Para empezar, no existe tratamiento contra este virus. Eso en ninguna parte del mundo. Segundo, y esto es importantísimo para todos los oyentes, quiero que los oyentes recuerden tres números. 80, 15, 5. ¿Qué representan estos tres números? 80, 15, 5. De cada 100 personas que se infectan con este nuevo coronavirus, 80 o no van a tener síntomas o los van a tener tan leves que piensan que es el cambio de clima, un poquito de garraspera o un dolor de cabeza muy simple. 80%, la gran mayoría. 15 es el porcentaje de gente, Willy, que va a caer en cama, va a caer con fiebre, escalofríos, dolor de cuerpo, tos, molestias, es decir, caen en cama, pero también van a salir. 80 más 15, 95. El 5% restante son los que se van a complicar y van a llegar al hospital y se van a hospitalizar. Algunos van a llegar a cuidados intensivos y otros van a fallecer. Entonces, el señor Trump, él ha caído en el 80, quizás un poquito para el 15. El señor Bolsonaro cayó completamente en el 80 y así es como, pero obviamente por razones políticas ellos dicen, Bolsonaro, la hidroxicloroquina me curó. Mentira. O el Trump dice, esos anticuerpos que van a estar gratis para todo me curaron. No, no es cierto.
Es interesante como los políticos utilizan en la posición que están con temas tan complicados, pero también interesante el 80-15-5, no lo había escuchado de esa manera, así que para que nuestra gente entienda de qué manera se evalúan el 100% de los infectados. Doctor, usted hablaba de la mascarilla y lo importante de la mascarilla. Hay tantas diferentes mascarillas ahora mismo que, o sea, mucha gente no sabe ni cuál utilizar. ¿Qué tan efectivas son estas mascarillas y cuáles son las más recomendables?
A ver, que las mascarillas son útiles, y eso está demostrado. Muchos estudios han hecho, incluso ya existían desde antes, pero antes, hasta el mes de abril, la primera semana de abril aquí en Estados Unidos, se pensaba que la mascarilla solo debía ser usada, Willy, por las personas enfermas para no contagiar a los demás. Ya cuando se ha visto que esta enfermedad no necesariamente se transmite por gotas de moco, saliva, al toser, a estornudar, sino con los aerosoles que pasan, ahora ya se sabe que la mascarilla puede protegernos, tanto para no darle la enfermedad a otros como para no enfermarnos nosotros. ¿Cuál es la mejor mascarilla? Los CDC aquí en Estados Unidos, que son los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, dicen que cualquier tipo de cubierta es mejor que nada. Obviamente no todas son iguales. Una prueba es poner tu mascarilla frente a un foco, a una luz. Si tú ves la trama, esa no es buena, porque por allí va a pasar el virus. El algodón, por ejemplo, las mascarillas de tela, pero de un algodón bien trenzado, bien tejido, en tres capas, esa es una mascarilla muy buena y uno puede tener 4, 6, 8, como tiene ropa interior. Y del mismo modo que la ropa interior la cambiamos todos los días, la mascarilla la usas, la tiras en la ropa sucia y la vas lavando.
Interesante, doctor. Usted es peruano. Venimos hablando en este programa también de la crisis en Perú. En Perú se han registrado casi 1 millón de casos de contagios sobre el coronavirus. O sea, ¿de qué manera podemos analizar esto que está pasando en la región? ¿Será por la falta de inversión en los sistemas de salud de los países de la región que lo hacen tan vulnerable a altos números de infecciones?
A ver, es en toda América Latina en realidad, sí, esas son las condiciones sociales. Y recordemos lo básico que hablamos hace un momento, este es un virus que se contagia de persona a persona cuando la gente está cerca y su boca y su nariz están al descubierto. Entonces, cuando tú tienes que en nuestros países de América Latina hay hacinamiento, es decir, la gente está viviendo muy junta, en una casa viven, es multigeneracional, vive el papá, la mamá, los abuelos, 3, 4 hijos o los nietos, tienes hacinamiento, la digamos, la transmisión del virus va a ser muy alta. Cuando tú tienes gente que tiene la costumbre de ir a mercados populares en que la gente se aglomera para pedir la rebaja, allí tienes ese problema. Cuando tú tienes una sociedad o sociedades en América Latina en la que la posesión de un automóvil no es lo común y que todos tienen que usar las guaguas, los ómnibus, los microbuses o como le llamen, allí está la gente junta. En otras palabras, esta pandemia, Willy, lo que ha hecho es desnudar las realidades socioeconómicas de los países por los que ha pasado. Lo mismo se ve en India. En India, en Delhi, tienen de las prevalencias más altas del mundo, alrededor del 30%, solo comparables a las de Lima o las de Sao Paulo. Es decir, estas grandes megaciudades con alta densidad poblacional están sufriendo los embates de la enfermedad.
Doctor, y por último, se ha hablado mucho de la reforma de la Organización Mundial de la Salud aquí en Suiza por parte de varios países, por la manera que ellos catalogan ineficiente en cierta manera que manejaron la pandemia en el principio. ¿Concuerda usted con esta investigación internacional que se está llevando a cabo sobre la Organización Mundial de la Salud?
Yo creo que sí. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud es una organización, es una institución muy importante, venerable, ha hecho muchísimas cosas en la historia de la salud pública. Gracias a la Organización Mundial de la Salud, la humanidad se ha librado de una terrible enfermedad que era la viruela. Gracias a ellos también existen programas de vacunación infantil. O sea, no hay duda de que la Organización Mundial de la Salud es esencial para la humanidad. Pero su comportamiento en esta pandemia al comienzo no fue muy transparente, se asoció mucho a China, defendió de que los gobiernos no paralicen los aeropuertos por un largo tiempo. O sea que hay que investigar. Yo creo que estoy de acuerdo en que debe investigarse el comportamiento de la Organización Mundial de la Salud en esta pandemia.
Bueno, quiero darle las gracias a mi amigo y el doctor Elmer Huerta por acompañarme en este segmento. Doctor, esta es su casa y espero tenerlo de regreso por aquí. Yo espero también regresar a Washington pronto y podamos ir a un restaurancito peruano y comernos un buen lomo saltado y pasarla bien y sonreírnos y hablar de que ya la pandemia es algo que lo dejamos atrás y vamos en mejor camino. Así que le agradezco el tiempo y gracias por estar con nosotros, doctor.
Pues Willy, el gusto ha sido mío, encantado de verte después de tanto tiempo y ojalá que cuando esta pandemia ya se vaya, los viajes se restablezcan, nos encontremos nuevamente para ir aquí en Washington a los dos hermanos a comernos una rica comida dominicana.
Excelente, vamos a ir donde los hermanos. Bueno, claro. Vamos a nuestra última pausa de este programa especial de hoy. Cuando regresemos, los abogados de la campaña del presidente Trump hacen su primera conferencia de prensa después de comenzar a hacer las demandas en corte de Estados Unidos por lo que ellos llaman un fraude electoral cometido en las elecciones del principio de mes. Ya regresamos con la última parte de On Target con Willy Lora. No se vayan.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Le damos la bienvenida en este segmento a la doctora Graciela Morales, encargada de la División sobre Iniciativas de Salud para Centroamérica y el Caribe para los laboratorios Pfizer. Bienvenida, doctora Morales. Qué bueno tenerla de nuevo en el programa. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte nuevamente y gracias por la invitación.
Igual, al mismo tiempo quiero felicitarle a todo el equipo de Pfizer por la noticia excelente de el desarrollo de la vacuna. O sea, la última vez que conversamos en este programa, la vacuna estaba entrando en su fase 3 con buenos pronósticos. ¿Nos puede comentar en qué proceso se encuentra la vacuna de ustedes después del anuncio sobre su efectividad?
Claro, pues gracias por las felicitaciones, pero creo que esta es una felicitación para todos porque nos debemos esta esperanza y esta expectativa de las ciencias para poder combatir el impacto de esta pandemia. Así que enhorabuena porque cada vez estamos más cerca. En efecto, cuando nos reunimos la primera vez, te contábamos que habíamos terminado nuestro estudio fase 1, fase 2, hablamos un poco de nuestros resultados y que íbamos a fase 3, a nuestro estudio de eficacia. Precisamente ahora en lo que estamos es presentando nuestros estudios de fase 3 que han concluido. y se anunciaron recientemente esta semana que los datos de análisis de eficacia mostraron una efectividad de la vacuna del 95% efectiva contra los casos de COVID-19. Y esto se hizo haciendo un seguimiento hasta 28 días después de la primera dosis, de tal forma que para nosotros pues es una noticia que nos llena mucho de optimismo, de esperanza, y se ha anunciado también hoy de que hicimos ya el sometimiento con estos datos de eficacia a la FDA. Uh-huh. También habíamos hablado que nosotros esperábamos estar en octubre, noviembre sometiendo a FDA, pues en esa es la etapa que estamos ahora, y esperando que FDA revise nuestra evidencia y pueda evaluar para darnos la aprobación del uso de emergencia.
Eso es muy muy buena noticia, que ya está en manos de la FDA. Para los nuestra radioescucha, decirle que el FDA es la Agencia Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, que está encargada de aprobar esa vacuna. Sabemos que Pfizer utilizó sus propios recursos para la evaluación de la vacuna, pero obviamente ha estado trabajando muy de cerca con las autoridades del gobierno para su rápida distribución. Una vez se produzca y sea aprobada por el FDA, ¿cómo van esas relaciones? No sé si tiene información, de porque se ha hablado mucho últimamente de la distribución rápida que piensa hacer el gobierno. ¿Se ha estado trabajando de cerca con ellos en ese sentido?
Sí, de hecho, Pfizer durante todo este año ha mantenido una dinámica de comunicación y de relación con todos los gobiernos, con todas las autoridades a nivel global, presentándole en tiempo real la evolución del programa, porque también las autoridades de salud necesitaban data para ir tomando sus decisiones. Particularmente en Estados Unidos, Pfizer anunció hace tiempo atrás un acuerdo con Estados Unidos para poder hacer una distribución de dosis en diciembre, si la aprobación por la agencia regulatoria se obtiene. Pfizer estaría entrando en esa modalidad de distribución. Igual estamos con la misma dinámica en diversos países de la región. Tenemos países de Latinoamérica, alrededor de 5 países ya con acuerdos conversados con Pfizer, países en África y Middle East, y también países en Europa. Y estamos haciendo el sometimiento no solo con la FDA, sino estamos en el proceso de someter también en países como Reino Unido, como Europa, la Agencia Europea, y también Australia, Canadá, Japón, todos estos países también estamos en esos acuerdos de poder someter a las entidades regulatorias para aprobación.
Doctor, hablando de Europa, o sea, otros laboratorios por este lado del mundo suspendieron en algún momento el proceso por los efectos secundarios en algunos voluntarios y después se reanudaron. ¿Se ha visto algún efecto secundario en la vacuna de Pfizer, o pudieron ustedes mitigarlo sin la necesidad de pausar el proceso?
Realmente Pfizer siempre, y hablamos de esto la primera vez que conversamos, de que la seguridad era pues un punto angular de evaluación, y todas las agencias regulatorias estaban muy enfocadas en este seguimiento. El estudio, el programa de desarrollo clínico de Pfizer en su fase 1, fase 2, pues presentamos datos de seguridad muy promisorios, y en los resultados actuales de fase 3, ya con un total de cerca de 42,000 participantes en el estudio, los datos de seguridad siguen siendo muy positivos. Todos estos datos fueron analizados por un comité de expertos externos que analizó toda la evidencia de seguridad, y no tuvimos ningún warning, ninguna alerta en todo el proceso de detener el estudio. No tuvimos ningún reporte de evento adverso serio, ni ningún riesgo de hospitalización, y todos los eventos que se documentaron pues fueron eventos temporales que resolvieron entre leve y moderado, y que resolvieron en menos de 2 días o 48 horas, de tal forma que el perfil de seguridad también de la vacuna es algo que se está reportando en este paquete para la FDA.
Eso es excelente noticia. Doctora, ¿cuáles fueron, viéndole el punto de vista médico, los retos más importantes que enfrentaron ustedes durante el periodo de desarrollo de la vacuna?
Bien, yo creo que esto es un año de muchos retos, de muchos desafíos. Realmente enfrentarnos a esta pandemia nos ha trastocado la vida en diferentes dimensiones, ¿verdad? Desde el plano personal hasta el plano colectivo y con impacto en salud pública, impacto en las economías de los países y en todo el ecosistema de ciencia, de investigación y desarrollo no fue ajeno a eso. El reto más importante fue poder trabajar garantizando la rigurosidad científica de un programa de este tipo, pero trabajar con agilidad en corto tiempo, y Pfizer se abocó desde el día uno a trabajar en esto con prioridad, poniendo en pausa algunos programas de desarrollo tradicional que estaban cursando y darle toda la prioridad. Otro reto fue trabajar de forma articulada con los diferentes sectores. Yo creo que esa es una lección aprendida que nos ha dejado esta pandemia también, de que necesitamos trabajar conectados para poder obtener resultados en el menor tiempo posible. Estamos trabajando con una nueva tecnología también, y eso trae su propio reto de investigación y desarrollo, y poder desarrollar los protocolos de estudio al ritmo de cómo se va desempeñando también la pandemia. Diversos desafíos, pero siempre trabajando con una mentalidad de que creemos que una alternativa preventiva es la solución para parar esta pandemia, y trabajando articulados. Otro reto fue mantener toda esta dinámica de trabajar en paralelo muchos programas. Nosotros tradicionalmente, cuando seguimos un programa de desarrollo, va por etapas. Aquí trabajamos de forma simultánea, y al mismo tiempo que estábamos trabajando en la investigación, estábamos trabajando en tener listos los procesos de manufactura, de tal forma que fue toda una dinámica muy intensa que no ha terminado, porque apenas hemos sometido, ahora necesitamos esperar la aprobación. Y después de eso, acompañar la implementación, porque necesitamos asegurarnos que una vez que esta vacuna sea aprobada, si la data científica así lo permite, hay que acompañar a los países en la implementación.
Y esa era mi próxima pregunta, porque los países de la región están muy interesados en saber qué tan rápido podrán tener en sus manos esta vacuna. O sea, mirando los números crecientes de infecciones en el mundo, o sea, ¿cómo se está coordinando con Pfizer y los países? En otras palabras, ¿cuándo realmente podrían ver esta vacuna comenzar a llegar a nuestros países? Es un estimado.
Sí, de hecho hemos establecido todas esas coordinaciones con los países con que ya tenemos acuerdos. Hemos mencionado que hay muchos países a nivel global con los que ya Pfizer se ha sentado, ha definido volúmenes de dosis, ha establecido modalidades de entrega a través del año para acompañar el proceso de implementación. Ahora que estamos sometiendo a la agencia de Estados Unidos, a la agencia europea y a algunos países claves, como mencionamos, nuestra siguiente etapa es sentarnos también con todas estas autoridades regulatorias en los países y definir cuál es el proceso de registro y aprobación rápido, ágil, que ellos puedan establecer para a partir de ahí empezar a hacer los modelos de entrega de vacuna. Hay algunos países con los que hemos establecido compromisos de hacer entregas tan pronto como enero. Si la FDA termina de revisar toda nuestra evidencia científica presentada esta semana y nos da la aprobación de uso de emergencia en diciembre, al día siguiente o en horas, como dice el CEO, posterior a la aprobación, nosotros podríamos estar haciendo entregas de los primeros lotes de vacuna a los países con los que hemos establecido esos acuerdos.
Eso es excelente noticia. Doctor, en este minuto y medio que nos queda, obviamente en un tema, en un momento de alta, muy político en Estados Unidos, vimos elecciones y demás, y se habló mucho del tema de la vacuna, uno decía que ya venía, que el otro no. La pregunta que mucha gente se hace es si existió de una manera u otra alguna presión política por adelantar la vacuna, o se fue básicamente enfocado en los descubrimientos científicos, los estudios científicos, y la política no jugó ningún tipo de papel en este proceso.
Sí, es una pregunta interesante, y entendemos por el contexto político. El tema del COVID es un tema que toca las economías de los países, que tiene un componente nacional, de impacto nacional en cada país, y eso puede traer también un componente político. Lo importante es que el sector de la industria, el sector del farmacéutico, ha estado trabajando con una mentalidad de que la ciencia es la que determina el ritmo y la velocidad. Particularmente Pfizer y su colaborador BioNTech trabajaron con un programa autofinanciado que prácticamente les permitió enfocarnos en un desarrollo orientado principalmente al ritmo de la ciencia, sin tener ningún proceso burocrático de por medio, ninguna tramitología administrativa más allá que la que se requiera para el desarrollo del estudio. Hemos hecho un proceso de reclutamiento super ágil en todos los países. No estamos trabajando solo en Estados Unidos, hicimos reclutamientos en América Latina, en Argentina, en Brasil, en Sudáfrica, en Turquía, en Alemania, y al ritmo como se iba moviendo el desarrollo del estudio, tan pronto el comité de expertos revisó la data científica del estudio un domingo, al día siguiente lunes Pfizer hizo el anuncio de sus resultados, de tal forma que aquí el ritmo lo ha puesto la evidencia científica, y hemos trabajado a la velocidad de la ciencia exclusivamente. Las fechas externas de eventos políticos en los países son fechas que no tienen ninguna relación, digamos, con el desarrollo de un programa clínico que tiene su rigurosidad científica y sus requisitos y sus guías de acuerdo a los entes reguladores, y a eso es a lo que nos ajustamos.
Excelente, excelente. Doctora, o sea, quiero darle las gracias por regalarnos unos minutos de su tiempo a este programa y ayudarnos a entender cómo va el proceso de la vacuna de Pfizer. O sea, muchas felicidades a usted y a todo el equipo de los laboratorios por hacer el esfuerzo que han hecho. Esta es su casa y siempre es bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, y cada vez estamos más cerca y nos sentimos muy optimistas y esperanzados. Esta es una gran noticia para la ciencia, para la humanidad, y esperemos cuando nos sentemos de nuevo conversar más bien de cómo ha marchado la vacunación en nuestras regiones.
Excelente, excelente. Vamos a nuestra segunda pausa de este programa. Al regresar hablaremos con otro peruano y amigo, el doctor Elmer Huerta, sobre los índices de infección del COVID-19, los tratamientos que se están aplicando y sobre la efectividad de las mascarillas y el encerramiento que se está viviendo en muchas ciudades del mundo. Ya regresamos con más de On Target con Willy Lora.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Ahora le doy la bienvenida a mi colega y periodista, Dani Alessandrino, directora de la Escuela de Periodismo Hispano de la Universidad de la Florida. Bienvenida, Dani, una vez más al programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy feliz y contenta de estar nuevamente contigo, Willy. Gracias otra vez por la invitación, y para mí es un placer poder saludar a todos nuestros hermanos salvadoreños.
Bueno, Dania, el equipo de abogados de la campaña del presidente Trump hizo su primera conferencia de prensa, en donde expusieron lo que ellos consideran mucha evidencia de no solo fraude, sino también corrupción en el sistema electoral del país. Mirando los medios de prensa internacionales o tradicionales, los titulares fueron más sobre el sudor de Rudy Giuliani y el tinte de su pelo que le bajaba en el sudor, en el lado de la cara. ¿Qué está pasando en nuestra industria? ¿Es que ya no tiene remedio dónde estamos?
Honestamente, mira, fue una cosa tan increíble, Willy, porque yo estaba viendo la conferencia de prensa en vivo, y cuando estoy viendo la manera en la que está sudando Rudy Giuliani profusamente, o sea, que tú y yo hemos estado en conferencias de prensa frente a esas luces que son poderosísimas, y si la calefacción está encendida, óyeme, más calor te va a dar. Y claro, yo dije entre mí, olvídate que la prensa de lo único que va a mencionar de la conferencia de prensa es cómo estaba sudando Rudy Giuliani. Y después se voltea de lado y veo el tinte bajarle y digo, ah, no, aquí se fastidió la cosa. Ahora el tinte va a ser el tema. Y mira, llega un punto que da vergüenza, Willy, da vergüenza que uno ya sabe lo que esperar de la cobertura de la prensa, porque lamentablemente se han convertido en el hazmerreír del pueblo. Ya no tienen ningún tipo de credibilidad cuando de una conferencia de prensa tan seria, en donde se está hablando de irregularidades en las elecciones, en donde se está hablando de declaraciones juradas que hacen alusión a irregularidades, la prensa lo único que hablaba en la tarde de ayer era básicamente sobre el tinte y la sudoración de el día de ayer y el jueves era de la sudoración de Rudy Giuliani.
Eso me acuerda a mí el tema de la mosca en la cabeza del vicepresidente Pence. O sea, yo nos hemos convertido en un circo. Es increíble. O sea, por lo menos las irregularidades presentadas en la conferencia de prensa debieran de ser por lo menos investigadas por los medios. O sea, pero hasta ahora hemos visto que no están interesados y que lo que están esperando es la juramentación de Biden o que Trump lo declare ganador. Es el único interés. O sea, perdimos una parte del periodismo que es el pensamiento crítico investigativo, Dania.
Mira, yo creo que es que va más allá de eso. Yo honestamente no creo que es que se ha perdido el pensamiento investigativo crítico. Yo creo que su sesgo político los ha cegado a tal magnitud que se les olvidó hacer el trabajo para el cual estudiaron y se educaron. Que se les olvidó que su rol como periodista no es demostrar o decir si le cae bien o le cae mal un político, que su rol periodístico es meramente investigar los hechos y publicar los hechos, te gusten o no te gusten los hechos, y dejar que el televidente, que el radioescucha, que el lector tome la determinación de si le cree a los hechos que tú le estás presentando o no. Y yo creo que lamentablemente, y esto lo hemos hablado en otros momentos, Willy, tuvo que llegar Donald Trump, porque la prensa en muchas partes del mundo suele tener inclinaciones de izquierda, pues porque sí, se venden como los justicieros sociales, porque les encanta esto de la justicia social, que a fin de cuentas eso no es otra cosa que un disparate, y podemos hablar en otro programa largo y tendido de la justicia social, pero sí, la prensa siempre, esos son los temas que a ellos les gustan, o sea, quieren venderse como el Robin Hood de la gente, pero lamentablemente, en este cuatrienio, Donald Trump llegó a desenmascarar esas inclinaciones de izquierda que tiene la prensa, y es realmente espeluznante de cómo ya ni siquiera lo ocultan. Es más, mira, mi productor de mi programa de Facebook, Cabeza de Bolsa, les inventó un nombre el otro día. ¿Sabes cómo les llama? Mediócratas. Uh-huh. Medios de comunicación que controlan el Partido Demócrata, porque básicamente está uno al servicio del otro, y es realmente indignante.
Es increíble, porque inclusive vi a una periodista de uno de los canales nacionales, también internacionales, de mucho renombre, la cual tuvo que disculparse porque en un programa en su programa en la televisión hizo comparación de Trump con los alemanes nazis que acabaron con millones de judíos. Una cosa increíble. ¿Hasta qué punto ha llegado el famoso síndrome anti-Trump dentro de los medios de comunicación? O sea, en estas elecciones, Dania, que ya sabemos por las investigaciones que un grupo muy pequeño de periodistas ha realizado, porque todavía existen unos cuantos, una minoría que hacen el trabajo investigativo, pudieron descubrir de que en estas elecciones se le envió y votó un perro. A un gato en Atlanta se le envió una boleta para votar. Muchos muertos votaron. Problema con el sistema electrónico de votación, con todas estas irregularidades, ¿cómo queda el sistema electoral de Estados Unidos? Desacreditado, y además los medios de comunicación que han dicho que no ha existido ninguna evidencia de que haya habido alguna irregularidad.
Óyeme, es una cosa realmente triste, Willy, de que los medios de comunicación, cuando hace 4 años estuvieron pidiendo y hablando y gritando y pataleteando de que hubo una injerencia por parte de los rusos y una colaboración entre los rusos y la campaña de Donald Trump para poder otorgarle la victoria a Donald Trump, sin ninguna evidencia. Es realmente triste que en este momento, cuando tienen más de 500 declaraciones juradas, no hayan tomado ni siquiera la iniciativa de hacer el acercamiento, mira, al menos a uno a uno de esos 500 que firmaron una declaración jurada ante la amenaza de perjurio. Claro. Óyeme, de que si mienten los pueden meter presos.
Claro.
Ni siquiera a uno le han hecho el acercamiento para poder entrevistarlos y poder escuchar ellos mismos la versión de estas personas. Es realmente indignante porque se supone que como periodista, óyeme, uno quiere poder tener esa exclusiva de hablar con ese testigo ocular. Y más allá de eso, aquellos de nosotros que hemos cubierto distintos casos en un tribunal sabemos que no hay prueba más contundente que esa de un testigo ocular.
Claro.
Y esas declaraciones juradas son hechas por personas que fueron testigos oculares de estas irregularidades. Quiere decir que en un caso, en un tribunal, estas irregularidades y estas declaraciones juradas tienen un gran peso y un gran valor, y que un periodista en los Estados Unidos no haya tomado la iniciativa de acercarse a uno de estos testigos para poder entrevistarlo, realmente dicta mucho de lo bajo que ha caído la profesión.
Y que increíble de que no es que sean 5 o 6, son 500.
Son 500, o sea, tienes toda la razón, Willy. No es que sean 5 o 6, son 500 declaraciones juradas. Eso debe hacer a cualquiera. Mira, poner a correr, a estar de carrerita. Nosotros en nuestros días como periodistas estuviéramos de carrerita llamando y buscando todos los números de teléfono de todos esos posibles testigos, a ver cuál de todos ellos quería hablarnos. Incluso es posible que ninguno quiera hablar porque tienen que primero testificar ante un juez.
Claro,
pero
claro,
el hecho no pueden dar declaraciones. Pero el hecho de que hagamos el intento, nosotros podemos decir al aire, hicimos el intento de hablar con fulano de tal y tenemos que proteger su cara porque todavía no ha podido testificar ante un juez. Y
no, o la parte de certificar de que lo que han dicho bajo juramento, o sea, lo han dicho ellos, que es cierto. O sea, hay un trabajo investigativo que va detrás de eso.
Exacto.
O sea, ya no es tan simple como ignorarlo. O sea, ¿crees tú crees que el equipo de abogados de la campaña de Trump tiene que mostrar más claro estas evidencias, o tú crees que ya es muy tarde y que esto no va a cambiar, los medios no se van a involucrar?
Mira, honestamente, yo creo que no van a cambiar. Ellos, por la evidencia le puede estar golpeando en la cara, y ellos sencillamente van a tratar de buscar la manera de subestimar el valor o la validez de esa evidencia, y van a, yo no me sorprendería si de repente alguno de esos testigos oculares da la cara, hace alguna conferencia de prensa y la prensa es tan capaz de coger y buscarle alguna tierra para empañar y enlodar el nombre de ese testigo con tal de llevarle la contraria a Donald Trump, porque lamentablemente en eso se han convertido en fiscales y en jurados cuando no son ninguno de los dos, ni son fiscales ni son jurados, y eso es triste. De hecho, estamos hablando que estas elecciones hay tantas irregularidades que, mira, yo el otro día estaba bromeando con Cabeza de Bolsa, y yo vengo y le digo, óyeme, el Papa Francisco, yo creo que va a santificar a Joe Biden. Y él me mira, ¿de qué tú estás hablando? Bueno, porque es por primera vez un candidato logró levantar tantos muertos para ir a votar. ¡Óyeme!
Es muy cierto. Pero Daniel, vimos esta semana, en el minutito y dos minutos que nos quedan ahí, vimos esta semana también en el Senado de Estados Unidos una audiencia con los presidentes de Facebook y Twitter, en donde fueron cuestionados duramente por los senadores de ambos partidos por el tema de la censura. O sea, ¿qué precio? O sea, ¿tú crees que las regulaciones, es tiempo de que estas empresas tan grandes de medios de plataformas digitales o Twitter y Facebook sean regulados? O sea, yo creo que está llegando el tiempo de que se le apliquen regulaciones.
Por supuesto, pero lamentablemente, si Joe Biden termina siendo el presidente electo y termina como presidente, no se les va a regular. ¿Sabes por qué? Porque de por sí ya, como posibles candidatos a varios puestos de gabinete de Joe Biden, hay personas que ocupaban unos puestos muy altos como ejecutivos en alguna de estas empresas como Twitter, como YouTube, como Facebook y como Google. Por consiguiente, o sea, que más allá de ponerle mediócratas, también vamos a llamarle tecnócratas, porque estas compañías tecnológicas básicamente también se han convertido en las que dictan lo que se hace dentro del Partido Demócrata. Así que si Joe Biden en esencia termina ganando las elecciones y los tribunales fallan en contra de Donald Trump y a favor de Joe Biden, no va a pasar nada, Willy, que es sí. lo triste. Se va a quedar impune todo este fraude electoral. Claro, a él debe pesarle, y si es que tiene vergüenza, debe pesarle que él haya logrado ocupar la Casa Blanca con tantos cuestionamientos, tantas irregularidades y tantos señalamientos de corrupción y de irregularidades y de robo de elecciones. Así que hay que ver qué va a pasar, porque no es hasta el 14 de diciembre que el colegio electoral se reúne para tomar una decisión de quién va a ser el presidente.
Y en el último minutito, la vacuna del COVID-19 ya está en el camino del proceso de aprobación de la FDA. La Casa Blanca anunció que el país tendrá unos 40 millones de dosis antes de fin de año. ¿De qué manera altera esto los planes del presidente electo, proyectado presidente electo Biden, que ha prometido estas cosas en su campaña? ¿Es este un logro de la administración de Trump en el trabajo que ha hecho conjunto al sector privado?
Y qué bueno que Donald Trump finalmente está haciendo conferencias de prensa para llevarse el crédito. Número uno, yo pienso que estas compañías que sacaron a relucir estos datos después de las elecciones lo hicieron con todo el propósito de arruinarle las probabilidades de una victoria a Donald Trump, si es que Joe Biden ganó legítimamente. Claro está, hay que volver a repetirlo de esa manera. Y obviamente también le arruina a Joe Biden la posibilidad, porque una de las cosas que él ha dicho en repetidas ocasiones, que claro, lo ha dicho en repetidas ocasiones y se ha revertido en repetidas ocasiones, porque él a veces se le olvida lo que dice, es que iba a obligar a un mandato de mascarillas y a un cierre gubernamental de 4 a 6 semanas para controlar el COVID. Así que si hay una vacuna disponible ya para diciembre, cuando él entre al mandato no va a tener nada en qué ampararse, porque eso era lo que estaba promoviendo, eso era lo único que Joe Biden vendía en su campaña, era que él tenía la solución para poder encontrar una vacuna para el COVID-19. Si esa vacuna se publica ya para diciembre y se comienza a distribuir a los grupos más vulnerables, a Joe Biden se la sacan de las manos y va a tener que buscarse otra cosa para poder vender su administración.
Bueno, Vania, como siempre, te agradezco tu tiempo y análisis de estos temas en el programa. Gracias por estar con nosotros.
Siempre para mí es un placer. Un fuerte abrazo, Willy, para ti y para todos tus oyentes.
Bueno, ya llegamos al final de este programa especial. Quiero darle las gracias a mis invitados del día de hoy, Pamela Ocampo, la doctora Morales, el doctor Huerta y Dani Alessandrino, por ayudarme a cubrir tantos temas importantes para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarnos este día. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.